Bienvenido al podcast en español de swissinfo.ch. Reportaje.
Alejandro Solalinde salió de México en mayo para atender una invitación de Brigadas Internacionales de Paz y de Amnistía Internacional, y también porque las amenazas de muerte en su contra habían arreciado. El motivo, una defensa sin concesiones de los derechos humanos de los migrantes. Esos cientos y cientos de miles que cruzan las fronteras con la esperanza de llegar a Estados Unidos y labrarse un futuro mejor. Esos cientos de miles que son víctimas de toda suerte de violencias por parte del crimen organizado con la participación, directa o indirecta, de autoridades mexicanas. Su denuncia lo ha hecho también víctima de difamación y cárcel, además de las amenazas. Sin embargo, el padre Solalinde reitera que regresará a México en julio, cualquiera que sea la situación. ¿No tiene miedo, padre?
No, para nada. Ahora menos que nunca, porque me siento menos indispensable, nunca me he sentido. Pero ahora viendo estos jóvenes, no, pero cedo la estafeta completamente. Sé que su causa es la mía y la mía es la de ellos.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
El padre Solalinde se refiere al movimiento social que surgió en México impulsado por los estudiantes, que cuestiona a gobernantes y candidatos presidenciales, que exige un cambio, pero que también hace propuestas. Un movimiento social que alcanza tales dimensiones que muchos hablan ya de la primavera de México.
Son 54 universidades las que ya se han unido, 54 universidades que están ya coordinándose, ¿eh? No se ha dado desde 68, yo creo, desde 68, desde 71, en que fueron aplastados por el mismo PRI, ¿verdad? Fueron reprimidos. Desde esa fecha, desde los halcones, ¿se acuerda usted? El 71, del 10 de junio, ya no se volvieron a juntar más, hasta hoy. Es una gran esperanza para mí, estoy tan admirado, yo sé leer desde mi fe el paso de Dios, y ¿sabe qué? Fíjese lo que están haciendo ellos, están luchando por la transformación de México. No dicen ellos para buscar un pliego petitorio estudiantil, fíjese que no, a diferencia del 68, que también tenía agenda social. Ahora están metiendo una agenda más global, más general de México, lo cual indica una mejor preparación, una visión más amplia, podríamos decir una visión de estadista, que muchas veces los mismos gobernadores no han tenido.
Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando les meten al oído sotanas o regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan lo experimento.
El padre Solalinde celebra el hecho de que los estudiantes hayan incorporado a su agenda social el tema de los migrantes, un tema que es para él un apostolado. El sacerdote fundó en 2007 el albergue Hermanos en el Camino, en el sureño estado mexicano de Oaxaca. La primera noche, 400 migrantes entraron en busca de refugio. El 26 de mayo de ese mismo año llegaron 1.200 y otros 800 se quedaron en la estación del tren. El flujo no cesa, a pesar de que el empeño por llegar a Estados Unidos cueste a los emigrantes tanta pena y tanta muerte.
Sí, los migrantes, las migrantes siguen pasando porque finalmente nada se compone en sus lugares de origen. Los gobiernos de la región, entiéndase, los de Centroamérica, México y Estados Unidos, no han sido capaces de pensar en otra cosa más que en la represión. Deben de pensar en un programa de desarrollo para dar oportunidad a los jóvenes, a las jóvenes, para estudiar, para trabajar en sus lugares de origen y que nadie tenga que salir. Yo pienso que eso no se ha modificado. Por otro lado, las condiciones sociales siguen siendo muy duras en los países de origen. En México ni hablar. La violencia ha superado todo lo que habíamos imaginado. Y entonces, al no tener un tejido social estable, muchos, aunque lleguen a tener trabajo, tienen que salir por las rentas que les piden las maras, por las amenazas de muerte. Pero en esto también veo la falta de acción, la inactividad de las iglesias, sobre todo católica, y los gobiernos.
Los emigrantes arriesgan su integridad y su vida porque en sus países no tienen empleo, ni tienen expectativas. Sin embargo, sobre el dolor de esas personas depauperadas, el crimen ha fundado una industria floreciente, la del secuestro. En solo 6 meses, en 2009, fueron secuestrados 9.578 migrantes, incluidos 57 menores, cuyos rescates procuraron a sus captores la friolera de $25 millones. Los plagiarios torturan a los migrantes hasta que les dan el número de teléfono de sus familiares para exigir el rescate. Pero padre, inquirimos, ¿de dónde saca el dinero esa gente si justo emigran porque no tienen nada?
Ah, pues es que mire, cuando ellos los agarran, empezaron a descubrir los Zetas, sobre todo los Zetas, ¿verdad? Y cuando yo digo Zetas, también están en su nómina funcionarios públicos, también han estado gente del ejército, han estado de la Policía Federal, no se diga. Ellos empezaron a descubrir, sobre todo uno que es el artífice de esto, que se llama el Borrego, empezó a detectar que los pobres valen para los pobres, que la gente vale para los pobres, y que los pobres, aunque no tuvieran dinero, eran capaces de conseguir dinero en Estados Unidos, hacer colectas, entregar sus ahorros de años, ¿verdad?, con tal de salvar la vida de una sola persona. Esto lo descubrieron y fueron pidiendo cada vez más y más y más. Al principio no los mataban, después sí los mataban al no tener dinero, y es más, desaparecían sus restos, ¿verdad? Los calcinaban para que ya no quedaran resto, toda vez que ya no tenían dónde ponerlos. Hay muchos lugares que tenemos informados dónde están, pero es inútil ahorita decir dónde. Nosotros tenemos el registro de todo eso, pero es inútil porque ¿a qué autoridad le vas a decir? ¿A quién? El gobierno federal está haciendo lo suyo ahorita, pues metiendo a Marina, metiendo al ejército, controlando la acción de la Policía Federal, pero eso no significa que vayan a investigar, que vayan a hacer. El gobernador actual de Veracruz no tiene la mínima intención de investigar nada de su antecesor, porque finalmente pues son de los mismos, ¿no? Son priistas y ellos se tapan unos a otros.
Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba, y zamba la cosa, el código del derecho.
El Partido Revolucionario Institucional, los priistas, gobernaron el país durante 70 años. Su candidato para las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio, Enrique Peña Nieto, fue abucheado por 131 estudiantes universitarios. De ahí surgió la expresión «Soy número 132» en el marco del movimiento de reclamo social. A la cabeza en las encuestas sobre las preferencias electorales, Peña Nieto es seguido cada vez de más cerca por el aspirante de la izquierda mexicana, Manuel López Obrador, sobre el cual el padre Solalinde señala.
Es el que ha escuchado, es el único que ha recorrido todos los municipios de México. Y esto quiere decir, lo que me interesa a mí es esto, que ha escuchado a la gente. Eso quiere decir que ha escuchado a las mujeres, ha escuchado a los campesinos, a los indígenas, a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes. Eso me interesa, es una persona que escucha y que, bueno, además es el único de los candidatos que propuso él mismo la revocación del mandato, que es lo mismo que los jóvenes están pidiendo. Eso me da mucha confianza porque sé que la auditoría de los jóvenes, la Contraloría Social, va a hacer que eso se cumpla, ¿verdad? Y eso cualquier funcionario. Por eso mi esperanza es que ojalá los ciudadanos de México, que ya están hartos, que dicen estar hartos, pues pongan un hasta aquí en las urnas y no voten por más de lo mismo, porque si van a estar votando por más de lo mismo, nosotros solo nos vamos a echar la soga al cuello. Los estudiantes han sido claros, son apartidistas, yo también soy apartidista porque no creo en los partidos, pero en la coyuntura legal que nos dan las urnas, solamente así podemos salir adelante.
Y para seguir adelante, la unión hace la fuerza. ¿Cuál ha sido el acompañamiento de la Iglesia al padre Solalinde en su lucha por los derechos humanos? ¿A la sociedad mexicana en su conjunto en estos momentos de crisis?
La teología histórica de la liberación que estuvo en los años 70 defendiendo a los campesinos, a los obreros, a la gente oprimida por el capitalismo, hizo lo suyo. Hoy ya no está el socialismo, ya no está el comunismo histórico. Hoy tenemos solamente un capitalismo neoliberal y una absolutización del mercado. El dinero es el dios del momento, el ídolo. Y ante eso, yo creo que la misma iglesia se ha doblegado. Le ha entrado también a eso y tiene que volver a profetizar. Tiene que liberarse de eso. Tiene que tener actitud crítica, ¿verdad? La misma iglesia mexicana. Y bueno, yo entiendo que no soy el único que está siendo agente de cambio, pero a lo mejor soy un poco el que encabeza. Las cosas se han dado así, las circunstancias se han dado así, yo lo entiendo. Y he dicho a mis hermanos y mis hermanas, compañeros de este esfuerzo pastoral, que soy un recurso, ¿verdad? Soy un recurso y quiero ponerme al servicio de esos hermanos y hermanas que necesitan expresar su voz, y asumo desde ahorita la causa de esas personas vulnerables, y también me uno a los jóvenes. En ese sentido, por supuesto que yo también soy 132.
Me gustan los estudiantes porque...
En los micrófonos, Marcela Águila Rubín. En los controles técnicos, Dani Viller.
Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio, caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.